¿Hola?
Buenos días, hablo con Laura Pérez.
Sí, soy yo.
Te llamo porque hemos valorado tu candidatura y nos gustaría mucho que te incorporaras con nosotros al Sincrotrón Alba.
¡Oh! Muchas gracias por contar conmigo. Me hace mucha ilusión trabajar en el Sincrotrón Alba.
Perfecto, nos gustaría que empezaras el lunes.
De acuerdo, sí, tengo plena disponibilidad para empezar el lunes.
Entiendo que ya conoces un poco la instalación.
Sí, bueno, ya conozco un poco cómo funciona el Sincrotrón Alba. De hecho, había consultado vuestra web para preparar la entrevista. Es un acelerador de partículas, el único que hay en España.
Sí, hacemos muchos experimentos para la comunidad científica e industrial.
Sí, claro, se hacen experimentos en muchos campos científicos y claro, además de investigadores, necesitáis ingenieros informáticos como yo para analizar los datos y todo eso.
Exacto, ¿qué te pondrás al
¡Y
día?
Tanto! Me pondré al día enseguida. Siempre me han interesado estos temas. Gracias por la oportunidad. Hasta pronto. ¿Que siempre te han interesado estos temas? Pero qué falsa eres. Ay, Dios, estoy contenta, pero a la vez tengo pánico. Madre mía, tengo solo 10 días para empaparme bien de qué va un sincrotrón y qué voy a hacer yo allí. ¿Por dónde empiezo?
Acelerando Electrones, el podcast del Sincrotrón Alba que ilumina la ciencia.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del Sincrotrón ALBA. Se trata de un nuevo podcast en el que os contaremos qué es ALBA, la instalación científica más compleja de toda España y, sobre todo, para qué sirve. Iniciamos temporada con una serie de 6 capítulos para hablar de aceleradores de partículas, luz de sincrotrón, experimentos, ingeniería, el día a día del personal científico técnico que trabaja allí, experimentos en biomedicina, arqueología, nanotecnología, arte, química, ciencia ambientales, lo que queráis, tenemos un montón de historias que contaros. Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Pero antes de entrar en materia, os quiero presentar a las responsables de guiarnos por esta aventura. Sara Moreira Castro, nanotecnóloga y comunicadora científica. Muy buenas, Sara, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, muy bien. Hola, Jessica, ¿qué tal?
Y Laia Torres Aribau, bióloga reconvertida también en comunicadora científica. ¿Qué tal, Laia?
Hola, muy bien.
Las dos trabajáis en el Sincrotrón ALBA y seréis las encargadas, como decía antes, de guiarnos por el sincrotrón a través de este podcast que realizamos desde Cugat Media en Sant Cugat del Vallès.
Os podréis escuchar a través de la web del Sincrotrón ALBA, sincrotronalba.es, y en la web de la radio cugat.cat, además de las principales plataformas de podcast, iVoox, Spotify y iTunes.
Y por supuesto, podéis seguirnos a través de redes sociales con el usuario @albasincrotron, escrito en inglés, SYNCHROTRON, o nos podéis encontrar directamente buscando Sincrotrón Alba. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, lo que queráis con el hashtag Acelerando Electrones.
Hechas todas las presentaciones, empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a
los aceleradores de partículas, los sincrotrones y la historia de la luz de sincrotrón.
20 minutitos para iluminar la ciencia.
Acelerando Electrones, el podcast del Sincrotrón ALBA que ilumina la ciencia.
Empezamos bien. Minuto 2 de podcast y ya hemos dicho una palabrota extraña. Sincrotrón.
Hombre, tenía que caer, pero es que sincrotrón, sincrotrón, sincrotrón. Cuesta de decirlo, ¿eh? Ya verás, escucha.
Sincrotrón.
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 Sincrotrón. Sincrotrón.
Sincrotrón. Sincrotrón. Sincrotrón. Sincrotrón. Sincrotrón. Sincrotrón. Sincrotrón. Sincrotrón. Sincrotrón.
Confirmado empíricamente. Cuesta decirlo. Y si lo dices 3 veces, ¿qué pasa? Ahí seguido. Es un hechizo. Aparece alguien. No sé, el padre o la madre de los sincrotrones, que no sé quién es, pero bueno.
Pues no sé, lo descubriremos hoy. Y además, al final de este podcast, os aseguro que vais a conseguir pronunciar bien la palabra sincrotrón.
Sincrotrón, vale. También podemos decir Alba y Santas Pascuas, no os preocupéis tampoco. Recordemos que sincrotrón es el tipo de instalación y Alba, pues su nombre propio en sí.
Vamos a explicaros qué es. Un sincrotrón es un acelerador de partículas y, en concreto, estas partículas son los electrones. Recordemos que los átomos, aquello que compone toda la materia, están formados por protones, neutrones y electrones.
Sí, y aunque en realidad la estructura del átomo es un poco más compleja, podemos imaginarnos un núcleo central formado por protones y neutrones, ahí bien juntitos y pegados, y los electrones que se encuentran alrededor de este núcleo.
Eso es, pues en los sincrotrones se cogen estos electrones solos y se les hace dar vueltas muy muy rápido.
¿Y cuando dices muy rápido qué es?
Pues es casi a la velocidad de la luz.
Wow.
Y este casi, sí, es muy importante porque nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, ni tampoco igualarla, que sepamos.
Vamos, que ella siempre gana.
Sí, digamos que tiene el récord del mundo, la medalla de oro de los 100 metros lisos. Si algún día alguien descubre que hay algo más rápido que la velocidad de la luz, será fascinante. Nos explotará la cabeza para entenderlo, pero será fascinante.
Vaya ves. Y volviendo a nuestros electrones, a ver.
Sí, en ALBA tenemos electrones, como hemos dicho, girando dentro de un acelerador. Pues en el próximo capítulo os contaremos qué hay exactamente dentro del acelerador y cómo se consigue acelerar y manejar estos electrones. Pero ahora nos vamos a centrar en el para qué.
Vale, pues ¿para qué sirven entonces los sincrotrones?
Pues para generar luz. Un sincrotrón, como el sincrotrón ALBA, es una fuente de luz. Una luz que precisamente llamamos luz de sincrotrón.
Ajá, vamos a explicar un poco más esto. A ver.
Seguro que habéis escuchado alguna vez mencionar, por ejemplo, los rayos X, las microondas, las ondas de radio. Vale, pues todas ellas forman lo que se llama el espectro electromagnético, que es un conjunto de ondas que abarcan desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. A la distancia que hay entre los picos de una onda se le llama longitud de onda. Vale, pues cuanto más estrecha es la longitud de la onda, más intensa es la radiación que genera, ¿vale? Inversa.
Ok.
El ancho de las ondas de radio, por ejemplo, es muy amplio, del tamaño de los edificios, mientras que el de los rayos gamma es muy pequeñito, del tamaño de los núcleos atómicos.
Y entonces, la luz de sincrotrón es una parte de este espectro electromagnético que os contaba Sara. En concreto, va del tramo del infrarrojo hasta los rayos X, pasando, que está en medio, por la luz visible, que, como dice su nombre, pues es la única luz que sí que podemos ver con nuestros ojos.
Así es, porque en función del tipo de experimento que queramos hacer, pues podremos escoger la longitud de onda más adecuada en cada caso. Es algo así como si tuviéramos una caja con distintas gafas graduadas y en función de dónde se encuentran los objetos, pues cogemos unas u otras para verlos bien.
Sí, más o menos. Y cuando hablemos de qué experimentos en concreto se hacen en ALBA, ya os lo explicaremos con detalle. Y ahora hablábamos de aceleradores de partículas, ¿recuerdas?
Sí, es verdad. Pues aceleradores en el mundo hay un montón.
Sí, y no todos sirven para lo mismo.
No, y en realidad, si a alguien le decimos si conoce algún acelerador de partículas, ¿qué nombre crees que nos diría?
Pues va a decir CERN en Suiza.
Sí, porque es que además todo el mundo que viene a visitar ALBA nos pregunta si el CERN es igual que ALBA.
Siempre, siempre.
Tú lo sabes bien, ¿verdad, Laia, que lo visitaste?
A ver, sí, yo estaba en ambos.
Ah,
y voy a decir que me gusta
claro.
más ALBA. Ya lo digo de primeras,
pero,
pero es verdad que el CERN es una chulada. Si puedes ver lo que está bajo tierra, que ahora os cuento, pues es una suerte poder ir y es una chulada. Mira, te cuento. Como decía, el CERN, pues es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, eso son las siglas en francés, y está en Ginebra. Pero el acelerador en sí se llama LHC, que son las siglas en inglés de Large Hadron Collider, o sea, Gran Colisionador de Hadrones. Y es famoso por eso que comentaba, que está bajo tierra y son 30 kilómetros entre la frontera franco-suiza.
Entonces, ¿podríamos decir que es algo así como el hermano mayor de ALBA?
Sí, para hacerlo fácil sería eso, porque, por supuesto, mayor sí que es. El perímetro de ALBA no llega a 300 metros.
Vale.
Pero la cuestión aquí es que, aunque usan tecnología similar en sus aceleradores, la finalidad de cada uno es muy distinta. En realidad, de los más de 30.000 aceleradores de partículas que existen en el mundo, que son muchos, solo un 1% se usa para investigación científica. La mayoría se usan para terapias médicas, como la radioterapia.
Ah, como para el cáncer, ¿no?
Y... Sí, exacto. Esto seguro que os suena a la radioterapia, ¿no? O para usos industriales también, o para seguridad, remediación medioambiental, etcétera. Hay muchos usos. Pero de los destinados a la investigación científica está el CERN, el más famoso, como decíamos, y tal, que conoce todo el mundo, y los sincrotrones, o fuentes de luz, como ALBA, que en total son unos 30 en el mundo. También hay fuentes de neutrones y otras cosas que se dicen láseres de electrones libres.
Vale, o sea que
hay
tenemos...
un montón.
Sí, bueno, pero 30 al final.
Hay un montón de aceleradores,
menos...
30 como ALBA, digamos, sí, vamos reduciendo.
O sea, vamos a recapitular. Tenemos que dentro de los aceleradores de partículas hay muchos tipos y sirven para varias cosas.
Sí.
Y luego tenemos los sincrotrones como ALBA, que son un poco distintos que el famoso CERN.
Exacto. Lo que les distingue principalmente, como decía, pues es su finalidad. Básicamente en el CERN hacen investigación en física de partículas. Investigan cuáles son las partículas más pequeñas que existen, uh-huh. las que componen la materia. Seguro que suena al bosón de Higgs de cuando lo encontraron, que hicieron, bueno, pues una fiesta en realidad, exacto. Aunque nadie todavía entiende qué es, pero bueno, da igual. Pues eso, intentan reproducir el origen del universo, el Big Bang y todo eso. Y para hacerlo, pues se necesita un acelerador grande y potente.
Claro, pero en cambio en ALBA... ALBA no trabaja a nivel subatómico, no. ALBA busca analizar la materia y sus propiedades a nivel atómico y molecular, que es una escala pues un poquito mayor. Uh-huh. Y esto lo hace con la luz de sincrotrón, como hemos dicho, la luz de sincrotrón que produce. Hace investigación aplicada. En realidad podríamos decir que ALBA, junto con los demás sincrotrones, es como un microscopio muy grande y muy potente para analizar todo tipo de muestras.
Exacto, sí, un microscopio. Y queda claro pues que CERN y ALBA pues son bien diferentes. Y estos objetivos diferentes hacen que aceleren las partículas de forma distinta también, porque cada uno busca o necesita una cosa. En el CERN, como investigan las partículas subatómicas, hacen chocar las partículas entre ellas para ver, podríamos decir, cómo se rompen, ¿no? En partículas más pequeñitas. Sí. Cogen paquetes de partículas llamadas hadrones, con más masa que los electrones, y las hacen chocar para ver qué partículas se generan, como decía. Y tenéis que imaginaros básicamente dos tubos bajo tierra, cada uno con su haz de partículas en direcciones opuestas, y en unos puntos concretos pues se cruzan y chocan, como si fuera un cruce de unas calles.
Vale, claro, en ALBA, sin embargo, hay un solo tubo en el acelerador, donde los electrones se mueven en una sola dirección y no chocan con nada, o no deberían. Simplemente se les hace girar a casi la velocidad de la luz, como hemos dicho, porque es lo que se necesita para producir esta luz de sincrotrón, que ya hemos dicho que es el objetivo de ALBA.
Vamos, que en ALBA no choca ni explota nada.
No. Pero bueno, los vecinos de aquí de Sardañola y San Cugat del Vallès, donde estamos, cerquita de Barcelona, ya les parece bien que no choque nada. Pero bueno, seguro. Hay que decir que en el CERN tampoco es peligroso, ¿eh? La gente que trabaja allí tiene todo bajo control.
Por supuesto, no lo he puesto en duda, ¿eh? O sea que en este podcast no hablaremos mucho de física de partículas o de física cuántica, ni del Big Bang, ni agujeros negros.
No, y es una lástima porque sé que esto fascina unos cuantos, pero bueno, ahora habremos perdido que a la mitad de la audiencia.
O sea, una persona
que nos escuchan tus padres, un poco más, puedo convencer a los míos también.
Qué mala. No, esperamos como... Bueno, si alguien nos escucha, que nos escriba con el hashtag acelerando electrones, ya sabemos si hay alguien ahí detrás, ¿no? Vale, pues marcado ya el terreno, dejemos el CERN ahí en Suiza, y aunque me pareció espectacular, como decía, pues yo he venido a hablar de mi libro y mi libro es ALBA. Así que vamos a hablar de ALBA, que es una fuente de luz de sincrotrón.
Podrías decir que es una fábrica de luz y te quedas tan pancho.
Pues si es una fábrica de luz, les debe ir muy bien el negocio.
Ya. Lástima que no es la luz, la misma luz que usamos en casa, pero sí que es muy valiosa para la comunidad científica e industrial.
Sí, y para demostraroslo, vamos a acercarnos a las líneas de luz, que es como llamamos a nuestros laboratorios. Y vamos a hablar con algunos de nuestros usuarios y usuarias para que nos expliquen cómo usan la luz de sincrotrón y qué ventajas les aportan en sus investigaciones.
Soy Carolina Armida Merino, vengo de la Universidad de Vigo y estoy en la línea de Sachs-Wachs de dispersión de rayos X, porque nuestro interés es analizar dimensiones y estructuras a nivel de nanoescala de una variedad de tipo de muestras, que en nuestro caso son gelatinas y polímeros, para futuras aplicaciones biomédicas. Nos interesa el sincrotrón porque genera una luz muy intensa que es usada para estudiar la estructura y propiedades de los compuestos que queremos analizar.
Para nosotros el sincrotrón...
Javier Castells, de la Universidad de Valencia.
Nos ayuda a recoger datos y hacer experimentos que no podríamos hacer en un laboratorio normal. Recoger datos de difracción, por ejemplo, mucho más rápidos, con mucha más resolución y a mucho más ángulo. Nos permite realizar análisis más detallados de la estructura de la materia que no podríamos realizar en nuestro laboratorio o en el día a día.
Hola, mi nombre es Joaquín Ramírez Rico y soy de la Universidad de Sevilla y estamos ahora mismo midiendo en la línea de haz de difracción de polvo en un proyecto en el que colaboramos con la Universidad de Birmingham en Reino Unido y con la Universidad de Münster en Alemania. Y en este caso pues estamos estudiando materiales para baterías de ion litio, tanto de ánodo como de cátodo. Usamos radiación sincrotrón porque al ser muy intensa nos permite medir en tiempos muy cortos y eso nos permite seguir reacciones químicas y transformaciones casi en tiempo real. Y además la resolución angular que tenemos en este caso nos da muy buena calidad de datos que luego nos permite sacar muchas conclusiones de estos estudios.
Realmente sirve para ver muchas cosas, tal y como decías al principio, como si fuera un microscopio muy potente.
Sí, y a lo largo de los capítulos pues lo podréis ir comprobando con vuestros propios oídos. En ALBA siempre vamos aprendiendo cosas nuevas. Y antes de que nos despistemos, nos queda un tema pendiente.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
¿Cuál es el origen de la luz de sincrotrón?
Ah, es verdad. Y para hablar de historia tenemos una sección específica en el programa.
Acelerando electrones, la ciencia más rápida, explicada poco a poco.
La luz de sincrotrón está presente en las galaxias desde siempre. Podemos decir que es tan antigua como las estrellas. ¿Y eso por qué? Pues porque las partículas con carga eléctrica que van a grandes velocidades y que describen trayectorias curvas, emiten luz de sincrotrón, y nuestro espacio está lleno de ellas. Seguramente habréis oído hablar de distintos observatorios espaciales que recogen este tipo de datos. Por ejemplo, el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA detecta emisiones de rayos X, ya sabéis, una parte de la luz del sincrotrón, que proceden de las regiones calientes y energéticas del universo. De ese modo, podemos conocer más detalles de él. A principios del 2030, la Agencia Espacial Europea lanzará la misión Athena, donde se instalará el mayor telescopio de rayos X hasta la fecha, que servirá para mapear estructuras de gas caliente, determinar sus propiedades físicas y buscar agujeros negros supermasivos. De hecho, el sincrotrón ALBA colabora en la construcción de este telescopio, pero eso os lo explicaremos otro día. Así pues, la luz de sincrotrón no es algo nuevo y moderno, sino algo que nos acompaña desde siempre. Si revisamos la historia de la luz de sincrotrón, tenemos que hablar de varios científicos, científicas y algunos de sus familiares directos. Más adelante entenderéis por qué. En 1873, James Clerk Maxwell publicó su Tratado de Electricidad y Magnetismo, donde unificaba por primera vez ambos conceptos. En él demostraba con sus famosas ecuaciones que la electricidad, el magnetismo y la luz son efectos originados por un fenómeno común. Acabando el siglo XIX, en 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X para demostrar que los objetos eran más o menos transparentes a los rayos X en función de su espesor. Utilizó placas fotográficas y realizó la primera radiografía humana usando la mano de su mujer. Todavía hoy es icónica la imagen donde se ve el anillo de la esposa, Anna Bertha Röntgen. Como no sabía qué nombre darles, decidió llamarlos rayos X. En la primera mitad del siglo XX comenzaron los esfuerzos para construir máquinas en las que se aceleraban partículas. En 1934, Ernest Lawrence inventó el ciclotrón. Se trata de una máquina parecida al sincrotrón, en la que el campo magnético y el campo eléctrico son constantes. En los sincrotrones, ambos campos varían. En 1947, en los laboratorios de la empresa General Electric en Nueva York, se observó por primera vez la luz de sincrotrón. Este grupo de investigación estaba probando un acelerador de electrones para ver lo que ocurría dentro del acelerador. Instalaron literalmente unas ventanas y gracias a eso descubrieron que saltaban chispas cuando las partículas curvaban su trayectoria. La utilización de la luz de sincrotrón se hacía inicialmente de forma parasitaria, es decir, se aprovechaba la luz de sincrotrón que sobraba en los aceleradores de partículas destinados a la física nuclear. No es hasta finales de los años 70 e inicios de los 80 cuando aparecen los aceleradores destinados exclusivamente a fabricar luz de sincrotrón y usarla para hacer experimentos. Ahí nacen sincrotrones en Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Alemania o Francia. En nuestro país fue en los 90 cuando surgió la idea de construir un sincrotrón. En 1992 se nombró una comisión para estudiar su viabilidad y en 2003 se obtuvo la aprobación final del sincrotrón ALBA y se decidió financiarlo a partes iguales entre las administraciones catalana y española. En el 2006 se inicia la construcción de ALBA. Después de algunos años dedicados al diseño y a la formación de un nuevo grupo de expertos procedentes de España y del extranjero. Y se inaugura el 22 de marzo de 2010. En el 2012 entran en funcionamiento sus laboratorios llamados líneas de luz y llegan los primeros usuarios. Después de casi 10 años realizando experimentos, el sincrotrón ALBA recibe unos 2.000 usuarios al año y ha contribuido en más de 2.000 publicaciones científicas en ámbitos muy diversos, desde la ciencia de materiales a la biomedicina, pasando por el medio ambiente o el patrimonio cultural e histórico.
Ya veis, aunque todavía nos cueste pronunciar la palabra sincrotrón, lo cierto es que su estudio y utilización se viene haciendo desde hace décadas. Ahora bien, cada vez más los límites de lo que permite descubrir la luz de sincrotrón son más y más pequeños.
Fascinante, a mí me ha parecido fascinante, chicas. En cada programa os acercaremos un poco más al mundo de los sincrotrones para que os vayáis enamorando del tema. Pues igual que nosotras.
Sí, que por cierto, habíamos dicho que en este podcast no hablaríamos del espacio o de agujeros negros y mira,
al final...
Alba colaborando con la Agencia Espacial Europea, nada más y nada menos.
Es que es lo que decíamos, la luz de sincrotrón puede aplicarse en muchos campos científicos. En el fondo, la luz sirve sencillamente pues para ver.
Claro, y la ciencia pues ve, observa, estudia todo lo que nos rodea.
Eso es, así que tranquilos, física en el podcast tendremos por un tubo. Pero también trataremos muchas otras disciplinas de las ciencias.
Y yo ya tengo muchísimas ganas de saber qué haremos en el próximo capítulo.
Pues mira, Jessica, os contaremos cómo se produce en ALBA la luz de sincrotrón, la que usan los equipos científicos en los laboratorios para sus experimentos.
Y descubriremos cómo funciona el acelerador de ALBA y el viaje que hacen los electrones en su interior.
Y nos colaremos en la sala de control para conocer de cerca cómo trabaja un operador.
Y una vez sepamos cómo se genera esta valiosa luz de sincrotrón, ya os contaremos casos concretos de experimentos hechos en ALBA.
Pues yo no me lo pierdo. Y recordad que mientras tanto, podéis seguirnos en redes sociales.
En Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, en todas partes, nos buscáis como Sincrotrón ALBA y os aparecerá. Nos podéis enviar también los comentarios con el hashtag del programa, Acelerando Electrones.
Y recordad que también nos encontraréis en la web sincrotronalba.es.
Pues bien, gracias Laia, gracias Sara. Nos vemos en el próximo episodio de Acelerando Electrones, el podcast que ilumina la ciencia. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.